Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
Tres personas han resultado heridas esta tarde en la localidad sevillana de Écija por una explosión de gas. Los bomberos están interviniendo en el lugar del suceso. Aurora Gilaber, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los tres heridos han sido trasladados al hospital de San Sebastián de Écija, donde son atendidos. Los más afectados por la deflagración han sido los dos operarios de una compañía de gas que se encontraban manipulando la instalación del edificio en el que ha sucedido. El tercer herido es una de las personas que residen en el piso donde ha ocurrido el suceso. Un bajo del número 1 de la avenida del Valle, un edificio conocido como Ermita, de viviendas sociales. Los bomberos de Écija han intervenido y se encuentran en el lugar a la espera de que lleguen técnicos municipales y de la compañía de gas. El aviso lo recibían los bomberos a las 4 menos 5 de esa tarde.
La Junta de Andalucía tiene previsto extender durante el curso escolar 2010-2011 las becas de 6.000 euros a segundo curso de bachillerato. Así al menos consta en un decreto emitido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia.
En el decreto se fija además que a partir del próximo curso 2009-2010 la mencionada ayuda económica se implantará en el primer curso de bachillerato y en los ciclos probativos de grado medio de formación profesional inicial, tal y como anunció el presidente de la Junta, Manuel Chávez, en su discurso de investidura. Según indica el decreto, estas medidas tienen como objetivo apoyar al alumnado con rentas modestas que termina la enseñanza obligatoria con objeto de que pueda continuar sus estudios de bachillerato o FP.
Nos quedamos ahora en el Parlamento de Andalucía, donde se debate ahora una proposición no de ley sobre la concertación social y el acuerdo político ante la crisis. Todos los grupos se han vuelto a referir a la reunión que mañana mantendrá el presidente andaluz Manuel Chávez con los portavoces parlamentarios para hablar de la actual situación económica. Nos vamos hasta la Cámara Andaluza. Nuria Guerrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Luis Pizarro asegura que a partir de mañana se abre una nueva etapa de diálogo para hacer frente a la crisis con la participación activa de todas las fuerzas políticas de Andalucía. El portavoz Luis Vaquero, de Izquierda Unida, dice que mañana es el momento de hablar de soluciones, por ejemplo, de la modificación del mercado financiero, de un plan de rescate para las pymes, y ha asegurado que sin movilizaciones es imposible porque el gobierno no cumple con las reivindicaciones sociales de los andaluces, haciendo alusión a la manifestación prevista el próximo domingo por el Partido Popular en Málaga. A esta hora tiene la palabra, vuelve a tener la palabra Luis Pizarro. Lo escuchamos.
Que nosotros no le tenemos respeto a la soberanía que tiene esta Cámara para traer querido entender que usted ha interpretado que lo que yo he dicho en relación con lo que dice el Estatuto de Autonomía de Andalucía respecto a quién tiene la interlocución para los temas relacionados con los acuerdos de concertación social, no quiero que usted, si no yo se lo aclaro, no quiero que usted interprete que yo he planteado el cuestionamiento del papel de los partidos políticos, de la capacidad que tienen los partidos políticos para presentar.
Sonido directo desde la Cámara Andaluza. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, afirma en el auto en el que anoche ordenó el ingreso en prisión de Francisco Correa que este lideraba un conglomerado empresarial formado por hasta 23 sociedades de inversión especulativa, patrimoniales o de gestión. Estas empresas han venido funcionando durante los últimos 10 años, sobre todo en las comunidades de Madrid y de Valencia. De vuelta a Andalucía, Sierra Nevada se prepara para la avalancha de visitantes prevista para el fin de semana. Los pronósticos de buen tiempo y la calidad de la nieve hacen presagiar que miles de esquiadores y visitantes se acerquen a la estación. Para evitar el corte de la carretera ante la masiva afluencia de vehículos, se ha montado un dispositivo de autobuses que subirán gratis a los esquiadores y se ha decidido duplicar el número de vehículos de transporte en el interior de la estación. Son las 6:04.
Servicios informativos.
Canal Sur Radio. El mundo contado en andaluz.
Por la mirilla se ven las cosas más claras. La Mirilla, el gran programa informativo de la noche en Andalucía. Desde las 8 hasta las 11, Miguel Ángel Fernández ofrece el resumen de la actualidad del día y el análisis más plural de las cosas que ocurren. La Mirilla, de 8 a 11 de la noche, en Canal Sur Radio. En las tardes de Andalucía, el público está con Jesús Vigorra en Canal Sur Radio.
Que me gusta una escopeta y un perro con buenos vientos. Y un perro con buenos vientos. Que me gusta una escopeta y un perro con buenos vientos. Y una besana de trigo y una sombra para lloverlo. Y un una sombra para lloverlo y que se arranque una liebre como el viento de liera y que la corra mi perro y que la alcance a mi vera. Y me gusta disfrutar de mi escopeta, mi perro y de una copa de vino y de los hombres cabales que al campo vienen conmigo.
Bueno, pero ¿quién ha traído esta sevillana esta tarde aquí? ¿La habéis traído alguna de vosotros?
Yo no.
A mí me encanta Rafael del Está, ¿eh? Ya, vamos a escucharlo.
A lo mejor te la manda Garzón.
Yo creo que Beatriz, le tendrías que preguntar a Beatriz.
Mi perro bebe en mi mano si vamos de cacería. Si vamos de cacería, mi perro bebe en mi mano, si vamos de cacería, y espera que se la dé de la cantimplora mía, de la cantimplora mía, y no teme a los barrancos ni a los caminos cortados, porque mi perro confía que su amo está a su lado, y me gusta disfrutar de mi escopeta, mi perro y de una copa de vino y de los hombres cabales que al campo vienen conmigo.
¿Tú eres cazador?
Enrique, buenas tardes.
Hola, ¿qué pasa?
¿Tú eres cazador o no?
En la vida.
Nunca.
Campeón.
¿Y tú, Pepe Castro, que te has criado en tierra de caza, eres cazador o no?
No, tampoco.
Y además, es un poco incierto.
A ti ya no te pregunto.
No, a mí no. Si supiera el fin de los perros de que van de caza...
No
que
todos,
más,
no.
No todos,
no, no,
bueno,
no, no, no.
Mira,
no
bueno,
todos, no, no,
uno,
no, no.
Mira, no, no te... Vamos a ver. No hay ni corporativismo en eso.
Mira.
Porque si hay uno que maltrata y los demás son cómplices, estoy harta de ir detrás de galgos abandonados.
Pero no
de
tiene que ver esto. Rafael no del Está la ha dedicado no sé cuántas sevillanas a su
muy
perro.
Bien, y yo amo a la gente como él que encuentra en un compañero al perro en un compañero o algo así.
No ha quedado claro lo que
está diciendo. Usted sabe.
Y mi perro
me da miedo que estemos en manos de gente que da.
Y mi perro perdiguero con una buena escopeta. Y mi perro perdiguero con una buena escopeta. Y mi perro perdiguero.
Bueno, no está mal, ¿eh? Con el día, este adelanto de la primavera, una sevillana.
Un paseo por el campo.
La sevillana siempre está bien.
Sí.
Bueno, pero ya que ha salido la caza y la escopeta, ¿cómo veis el panorama? Enrique, Pepe Castro, la que ha liado una cacería, ¿puede ir a cazar un juez con un ministro, puede ir a cazar un alcalde con un abogado, puede ir la gente a cazar o no?
Hombre,
la que se ha montado ahora mismo en este país.
No hay ninguna ley que se lo impida, por supuesto, pero sí se arriesga que se monte la que se ha montado.
Una montería.
Sí. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque se trata de un ministro de justicia, y se trata de un juez, y además que es el juez Baltasar Garzón. Entonces, estas cosas, pues normalmente se producen. ¿Por qué así? Aunque no haya ninguna ley, ni a priori haya nada por qué pensar que aquí se estaba batiendo determinados intereses, pero estéticamente no es muy atractivo. Yo lo considero una torpeza, Jesús, ¿qué quiere que te diga?
¿Una torpeza por parte de quién?
Por parte de los dos. O sea, yo
¿pero no... de quién? A ver, ¿del de ministro?
El ministro
del juez,
para empezar, el ministro para empezar.
¿Del secretario general del Partido Popular, no. En Torres, que invita, que sí, el hombre Bartolomé Molina?
El secretario general del Partido Popular invitó y, bueno, él sabrá con qué intenciones, seguramente de agradar solamente, y el ministro fue porque le apetecería y el juez fue porque le apetecería, pero tratándose de las personas que se tratan, yo lo considero una torpeza. Es decir, podían haber evitado la caza, podían haberla evitado.
Pues sí, el juez suele ir mucho y esa es la zona suya donde nació y tiene costumbre, pero claro, estando inmerso en lo que está en estos días,
claro,
no debería haber ido, porque la mujer de César no le basta con ser honrada, tiene que demostrarlo además, ¿no?
Mira, yo ayer estuve oyendo que tratasteis este tema, lo estuvisteis tocando.
Bueno, fue de pasada, sí, porque bueno, ya sabéis la que se ha montado hoy,
claro.
Es decir, a raíz de los pasos que está dando el Partido Popular.
Es que esa es otra cuestión, Jesús, porque es que lo que...
Por la coincidencia en la cacería, en la montería, que vosotros estáis...
Lo que no debería haberse producido. El Partido Popular es, con la táctica del calamar o con la que sea, tratar de echar un borroncito ahí que distraiga temas, desde mi punto de vista, mucho más graves que están apareciendo, ¿no? y que además calan entre los ciudadanos, porque los ciudadanos, una de las cosas que más les duele y que menos perdona son los temas de corrupción. Entonces eso está apareciendo ahí, ¿no? Sí. No podemos todavía señalar con el dedo la culpabilidad a nadie mientras no lo haga un juez, pero de momento hay procesados que están ingresando en prisión, ¿no?
Sí.
Esto es muy gordo, ¿no? Y es tan gordo que el Partido Popular está tomando, bueno, no solamente decisiones, sino también está escenificando la realidad del momento. Sí.
Ayer en la comparecencia
de
Mariano Rajoy, hoy han ido personalmente a la audiencia Rodrigo Rato, la portavoz del Partido Popular, a personarse en la causa como acusación particular, claro. Que todavía no... Eso tiene que admitirlo sin más remedio. Yo de esto no
yo
sé.
Tampoco lo sé.
Tienen que admitirlo. Ellos a personarse como acusación particular. Pero tiene que admitirlo el juez o no, ¿no?
Creo que, exactamente, sí. Y creo que tienen que darse determinados condicionantes que no está claro que se cumplan para que el juez lo admita. Pero yo aquí también me pierdo, Jesús.
Ellos lo que quieren...
Iba al tema de escenificación hoy, llegando a la Audiencia Nacional, claro. Saliendo de la Audiencia Nacional...
Claro. Ellos lo que quieren es conocer el sumario, y como le han pedido que lo haga público, y claro, esa es prerrogativa del juez, no lo ha hecho, pues se quieren personar porque es la única posibilidad que tiene de conocer el sumario.
Pero parte del sumario ya se ha dado a conocer.
No, pero ellos quieren saber... ¿Cuántos pueden estar del Partido Popular, dirigentes pueden estar dentro del sumario? Porque lo que temen es que el juez no lo quiera hacer público, no quiera hacer público el sumario para poder seguir instruyendo el sumario, porque si lo hace público y hay gente aforada, pierde el caso. Y entonces temen que lo que quiere es recabar mucha información para en un momento determinado separar en dos sumarios diferentes. Uno que va a perder, que sería el que fuese contra la persona aforada o las personas aforadas, y el otro, la otra parte, se la quedaría a él, que sería la de aquellas personas que no son aforadas.
Claro, yo entiendo, porque el tema es muy grave, lo que sabemos ya.
No, él incluso,
el dicho, Partido Popular se queje de decir, bueno,
perdón, yo... incluso hoy, ahora en los boletines informativos lo acaban de contar, que el juez ha entrado en este caso por temor a que estaba previsto que Correa se fuera del país.
Claro. Sí. Incluso la mujer
volara de aquí.
La mujer declaró allá que lleva 2 años sin verle. Sí, que no. Se nos ha dicho que era la esposa de él, efectivamente lo era o lo es todavía, pero llevan sin convivir tiempo y cada uno va por su lado. De todas maneras son unos cínicos, porque no creo que tengan poca memoria. Por lo tanto, me resultan cínicos la escenificación de ayer, ¿no? Porque luego se han salido diciendo... Es que
pero incluso han dicho que no rompían relaciones, sino que no proseguían en el pacto por la justicia.
Sí.
Que ayer fue rompemos relaciones.
Y han seguido, pues, claro, porque es que ellos no tienen embajador en el ministerio para retirarlo. Pero es que luego han dicho, es que el juez fue parte de una candidatura en la época de Felipe González, socialista, pero no dicen que fue el juez que persiguió al Gari, que persiguió a Filesa. Eso no lo cuenta.
No, pero está claro para mí que el Partido Popular, ante la que le está cayendo, está intentando, ahora, tirando del tema de la caza...
Pero el tema de la caza va...
Como tiraría de lo que pudiera, tratar de trasladar a la opinión pública la impresión de que lo que le está ocurriendo a ellos es una campaña de acoso y derribo, de persecución, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que no hay correspondencia posible entre unos casos de corrupción que está instruyendo un juez y que está llegando a determinadas conclusiones y que está avanzando y que va a perjudicar sin duda notablemente al Partido Popular si todo esto se va confirmando,
sí.
Y un gesto de torpeza, desde mi punto de vista, poco estético, que tiene además connotaciones que recuerdan otras cosas, ¿no? Porque la cacería siempre, bueno, en la misma película de la escopeta nacional, ¿no? Es decir, ahí el tío intentando vender los interfonos y todo eso. Es que
sí, claro, pero el mismo ministro ha dicho que están anticuados quienes solo se han quedado con la imagen, claro, de la escopeta nacional y no han sabido.
Pero el ministro que va a decir, yo digo que desde luego, de momento, una cacería en la cual se juntan un ministro, un juez, y invita al secretario general del principal partido de la oposición, hombre, no
y el
parece...
jefe de la policía judicial también.
Claro, entonces... No,
Enrique, lo único que han conseguido, removiendo todo esto, es que se haya vuelto a hablar de aquella cacería famosa en la que Fraga le pegó un tiro en el culo a la hija de Franco.
Sí, también.
¿Estamos viendo a recordar aquello?
Claro, yo, desde luego, yo estoy en un puesto político de responsabilidad y yo evitaría determinadas cosas. Ayer Tebas decía, yo me niego a perder un ápice de mi libertad personal en función de un ejercicio político. Pues no estoy de acuerdo con mi amigo Juan en ese sentido. Es decir, que tendría su
pero,
riesgo, pero cuando se asume una responsabilidad política, eso tiene una...
Pero bueno, a ver, en esto, porque
por
luego...
Sí, por los ciudadanos que a los que te tienen por referente en ese momento, por el partido en el que estás, por el proyecto en el que está, que no lo puedes poner en riesgo por una frivolidad, no es la palabra, por una torpeza de este tipo.
Pero, ¿quién creéis que ha estado menos acertado? No diremos... en fin, el que ha estado menos oportuno. El secretario general del Partido Popular en Torre, Bartolomé Molina, que ha dicho que había del PP y que había del PSOE y que había gente incluso de Izquierda Unida. Había hasta gente de Izquierda Unida. Que no se habló de política... El ministro...
Que cenaron todos juntos 30 personas...
El juez... ¿Quién se tenía que haber ido de allí antes? ¿O quién no tenía que haber ido?
El ministro es el que más... Porque hay que tiene un rango superior...
El que estaba fuera de lugar, ¿creéis que es el ministro?
Por supuesto...
Y luego, el juez...
Bueno, el juez ya no sé, si no está el ministro...
El juez puede estar allí...
No puede estar, ¿no?
Bueno... La verdad es que él sí que viene muchos fines de semana por ahí, el juez Garzón. Yo no sabía que le gustaba tanto la caza, porque hoy también se ha contado que hace poco coincidieron también en un pueblo de Talavera, en un pueblo de Toledo.
De Toledo. Él es de
Cazar de Talavera, o no sé.
Él es de Torres, un pueblo de Jaén, y viene mucho de caza a esa zona.
Sí. Pues nada, dejamos el tema de la cacería, pero desde luego hoy los telediarios abrían hablando de la cacería. Indirectamente o directamente, pero hablando lo que va a dar de sí esta cacería, que no sabemos cuántas piezas se abatieron.
Tampoco, la verdad es que no, la verdad es que se queda en un segundo plano.
Tampoco tiene ninguna importancia.
Y, claro, pero bueno, pero sí empiezan a salir informaciones colaterales, ¿no? Que si no, cuánto cuesta un puesto en ese tipo de cacería.
Claro.
Y estamos en la situación que estamos.
Lo de que la semana pasada
a todo esto se podía evitar. No puede ser ajeno a un político. No puede serlo. ¿No? Individualmente no tiene por qué renunciar a sus derechos, pero es que voluntariamente ha aceptado un puesto de responsabilidad política que tiene una servidumbre. Y por muchas razones esa servidumbre hay que pagarla.
Y luego hay otro tema, con respecto a lo que tú acabas de decir, un puesto de eso en una cacería de este tipo puede costar 4.000, 6.000 euros, ¿no?
Sí, eso puede costar lo que...
Entonces, si tú si aceptas la invitación... como hecho de poder ir a la cacería, pero pagándote el puesto, entonces no hay nada que decir. Pero si aceptas la invitación a gastos pagados, digamos, sin pagar nada, pues...
Ahora nos lo contarán, eso nos enteraremos también.
Pues sería un cohecho.
¿Y cuánto se pagó? Cerramos aquí este asunto y nos vamos volando a otra cosa. Las 6, 18 minutos de la tarde y hoy vamos a hablar de la figura del mediador, pero de otro nivel. Haría falta ahora un mediador a nivel de política nacional, ¿no, Enrique?
Sí, eso siempre, ¿eh? Siempre.
Oye, ¿habéis visto, ahora entraremos en el tema, ¿habéis visto alguna de las series que están dándose sobre el 23F? En torno
sí,
al 20...
sí, yo todo lo que se está dando.
Porque yo sé que tú eres muy interesado, tú eres casi coleccionista de nuestra transición, de nuestra época, porque la viviste muy en primera línea.
Sí.
¿Y qué te ha parecido? ¿Han aportado algo nuevo?
No, nuevo no. Lo que sí, lo que a mí me parece el dato más significativo son los más de 6 millones de espectadores de la serie que emite Televisión Española. Televisión Española es un reportaje novelado de lo que ocurrió. Lo de Antena 3 tenía mucha más carga de ficción y de pero Televisión Española hasta
es
ahora
una dramatización
de lo que ocurrió y además contado muy bien. Hombre, yo no sé, yo quizá la figura del rey la veo un poco forzada, pero bueno, eso ya son temas secundarios. Ahora, más de 6 millones de personas se ponen delante del televisor a esa hora. ¿Por qué? Pues yo creo que no somos conscientes de que la historia contemporánea española interesa a mucha gente, a mucha gente que no acaba de acercarse a ella y que quiere acercarse a ella.
Por lo menos hay que hacerlo de una manera.
Y Televisión Española lo ha hecho con mucha corrección y creo que oportunamente, porque siempre es oportuno este tipo de cosas.
Y luego repitieron el reportaje de Informe Semanal de aquella época. Que era espléndido y que
seguro,
se recogía todo, ¿no?
Y que seguro que enganchó a mucha gente la que se había quedado.
Yo lo viví allí en Madrid, yo pasé la noche en el Hotel Pala,
sí.
Trabajaba en Diario 16 entonces, allí en Madrid, y pasamos toda la noche en el Hotel Pala con el general Armada, cuando iba y venía al Congreso teóricamente a negociar con los asaltantes para que se entregaran.
Era de los buenos, la tarde-noche.
Cuando todavía creíamos que eran de los buenos, ¿no?
Pues nada, ya veremos qué da de sí hoy la segunda parte de esta serie, que ha tenido, como dice Enrique, una aceptación que debería hacer pensar en que la gente no está tan ajena.
Que no está en los cotilleos del día a día y de
la política
y de
interesa.
La normalidad, que claro que interesa la política,
la historia,
y la historia reciente. Contemporánea, lo que es nuestro y por qué estamos aquí, de dónde venimos, claro.
Son las 6:20 de la tarde. En un momento abrimos nuestro contraste de opiniones con esta pregunta que hoy les vamos a hacer. ¿Ha echado usted de menos la figura de un mediador en algún conflicto familiar que haya tenido? ¿La cree necesaria esa figura del mediador que se aprobó por unanimidad, además, en el Parlamento Andalucía?
Sí,
fue ayer, ¿no?
Fue ayer.
Fue ayer cuando se aprobó. Pues de eso hablamos en un momento.
Contraste de opiniones.
Sí, no.
Nos importa conocer tu punto de vista. Llámanos al 901-400-589 o al 901-400-591. O si quieres, participa a través del foro o mandando un SMS al 5110. Escribe la palabra público, deja un espacio y expresa tu opinión. Recuerda, público, espacio y tu opinión al 5110. Coste del mensaje, 30 céntimos de euro.
Doctor, me pica muchísimo la axila. Muchísimo.
Normal que le pique. Usted lo que tiene aquí son tres cocoteros, dos piñas coladas y una fuera borda. Pedazo de viaje, vamos.
Te pican 10.000 euros. Ráscatelos. Rascas de la 11, el 7 de la suerte y ahora también el nuevo Super 7 con premios instantáneos de hasta 10.000 euros. 11.
En Canal Sur Radio, todos son bienvenidos.
Bienvenidos.
El programa para quienes llegan a vivir a Andalucía todos los viernes a las 10 de la noche con Juan José Téllez en Canal Sur Radio.
Bienvenidos. Ven a Carrefour y ahorrarás, porque hasta el sábado tienes una amplia variedad de mariscos como la pieza de bogavante o un kilo de gambones o langostinos cocidos grandes por solo 9 euros. Con Carrefour es posible.
Juega bien, juega limpio, juega claro. Vente a jugar con nosotros en el programa deportivo más escuchado, La Jugada de las 7. Este año, a Jesús Márquez no se le va ni una. La actualidad, las polémicas, los protagonistas del deporte andaluz. Nada se le escapa a La Jugada. A las 7 de la tarde, entérate antes que nadie. Canal Sur Radio es deporte en estado puro. Hay opiniones para todos los públicos, pero solo en el público, contraste de opiniones.
Porque yo me lo propuse sufrir, como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía, toda desahuciada en el olvido y después de luchar contra la muerte empecé.
Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección clara, es posible que esté sumergida en un conflicto. Hay situaciones de crisis como una separación, la complicada convivencia con adolescentes conflictivos, la infidelidad conyugal o conflictos entre hermanos por el cuidado de un mayor que necesita la intervención de un tercero para buscar mejor las soluciones. De todo eso se habló ayer en el Parlamento andaluz. ¿Y con qué objetivo, Estíbalin?
Pues bueno, ayer se habló y se votó y se aprobó por unanimidad la ley reguladora de la mediación familiar, que va a regular el procedimiento que regula para la resolución de conflictos familiares de forma voluntaria, antes de que se llegue a los juzgados. Y a través de la intervención, ¿pues de quién? Pues de los profesionales especializados e imparciales, que es la figura del mediador. Es una ley que va a entrar en vigor, pues aproximadamente dentro de 6 meses.
¿Pero existe en alguna otra comunidad?
Sí, ya existe.
La figura del mediador.
Sí, ya existe. Es una persona que, bueno, luego vamos a ver quién es, qué características tiene que tener y cuáles son sus funciones, porque él ayuda, o sea, nunca tomaría la decisión, es un conflicto, hay dos partes, y nunca tomaría decisiones, ayuda a buscar la mejor de las soluciones, que no tiene a veces por qué ser la mejor de las soluciones un arreglo del conflicto, a veces, bueno, pues...
La mediación familiar, no obstante, que se aprobó ayer en el Parlamento, la ley en el Parlamento andaluz, quedará expresamente excluida en situaciones en las que exista violencia eso o maltrato es. Sobre la pareja, hijos o cualquier miembro o maltrato sobre...
Ahí no entraría el mediador.
Miembro de la familia. Esta asistencia no supondrá ningún coste para quienes cumplan los requisitos que actualmente rigen en la asistencia jurídica gratuita. En el resto de los casos se abonarán las tarifas que se establezcan reglamentariamente. ¿Cómo veis? ¿Veis necesaria la figura del mediador? ¿Cómo la veis?
Yo la veo muy conveniente porque ahora mismo, sin esta figura, si aparcamos esta figura, que de alguna manera, me lo comentaba Estivali, está interviniendo ahora, aunque no hay una ley que regule el funcionamiento de esta figura, ¿no? Ahora mismo, si hay una situación de conflicto familiar, simplificando mucho, porque los temas suelen ser muy complejos, pero simplificando mucho, habría dos caminos fundamentales. Uno, el que el problema siga ahí y se enquiste, porque no se soluciona, con lo cual es un foco de sufrimiento, de malos entendidos, de violencia, bien sea física y expresa o larvada que está por abajo. O el segundo camino sería acudir a los tribunales, con lo que eso significa de costo personal, no solamente económico, sino de costo personal, de buena fama ante el resto de la familia, ante el vecindario, ante los conocidos, etcétera, etcétera, que hace que la gente se retraiga mucho. Esta figura del mediador puede ser una solución a la que se recurra y evita ambas situaciones, ¿no? Consiguiendo el fin que al fin que todo el mundo desea en situaciones de conflicto, que es llegar a una solución.
Eso es.
¿Cómo veis esta alguna opinión más de
ahora hablar? Quitaría trabajo a los juzgados, porque muchos de los se supondría
descargaría a los que
supone,
toman la segunda opción.
Claro, porque se supone que el mediador es una persona totalmente neutral y objetivo, que a veces tú desde la objetividad eres capaz de analizar y ver una salida a un conflicto que cuando estás dentro te ciegas y no eres capaz de verlo. Entonces te orienta y te hace reflexionar. Yo creo que, vamos, te hace reflexionar, te hace ver por qué existe eso, cuál es tu comportamiento, estás actuando bien, mal. Y bueno, entonces él lo que hará será, bueno, pues abrirte los ojos, ¿no?
Yo apelaría, un momentito, Pepe, yo apelaría hoy a nuestros oyentes para quizá darle la vuelta a esto. Se aprobó ayer la ley del mediador, pero sería la pregunta. Ustedes en su discurrir diario, vamos a apelar a la experiencia si nos lo quieren contar como siempre, ¿han echado en algún momento la figura de un mediador? A veces se recurre a un, a lo mejor a un tío al que veneran todo. Sí, los gitanos tienen la figura del patriarca.
Al cura.
Sí. Al cura, es decir.
Al cura.
¿Alguna vez en su casa, en su vida, no nos tienen que contar, entrar en detalle, pero han echado ustedes alguna vez la figura de un mediador al que recurrir, al que buscar para decir, pero esto que no tiene salida y yo quiero la persona que está enfrente, pero esto no... hemos nombrado aquí varias cosas, pero se podrían hacer una gran lista de problemas, claro. Desde infidelidades, claro. Que estábamos por aquí hasta celos entre hermanos, ¿no? Estos son los teléfonos por si ustedes nos quieren contar que sea otra manera de ver la necesidad de este mediador. ¿Han echado ustedes alguna vez de menos o han necesitado o han pensado en que bien vendría un mediador, lo que es un juez de paz en un pueblo pequeño o algo así?
Contraste de opiniones. En los teléfonos 901-400-589 y 901-400-591.
Pepe, te he cortado la palabra cuando tú...
Sí. No, que no conocemos los términos de la ley, al menos yo no los conozco, pero siempre será bueno, ¿no? Y de hecho, esa figura en separaciones conflictivas con hijos de por medio está actuando en algunas comunidades, ¿no? Yo creo que va a servir también en muchos casos para evitar violencia. Violencia entre personas, violencia contra las mujeres, en muchos casos. Yo creo que va a ser buena y ojalá evite muchas muertes o muchas agresiones que ahora están sucediendo, ¿no?
Y además generaría trabajo, ¿no? Porque habría que contratar mediadores.
Sí, pero bueno, eso tampoco... Eso estaría bueno. Será unos... Vamos a saludar a Juan Diego Mata, que es mediador y profesor del Máster de Mediación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Juan Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como ve, estamos nosotros aquí reflexionando al hilo de esta de esta ley, de esta nueva ley en el Parlamento. Pero tendríamos que empezar porque nos explique usted qué es un mediador.
Bueno, la figura del mediador, como bien decía ya antes, no es una figura nueva. El mediador ha existido siempre. Siempre hemos tenido a esa persona que por unas características propias nos ha podido ayudar a resolver nuestros conflictos. Creo que hace referencia al cura, a unos tíos...
A personas que a veces...
cuentan con unas herramientas especiales.
Sí, sí. O se les atribuye la capacidad para ser imparciales, para acertar, en fin.
Lo que sí es cierto es que con ocasión de esta ley, lo que se crea es una nueva profesión. Se profesionaliza la mediación. Vamos a crear un nuevo perfil profesional de personas, de técnicos, que se van a formar específicamente en la resolución de conflictos. Van a hacer suyas unas técnicas que van a favorecer que dos personas que se encuentran enfrentadas respecto de un asunto encuentren un acuerdo. Eso es la mediación. La mediación es un procedimiento que muchas veces no es demasiado formal, porque lo que busca es el acercamiento de estas dos personas, ¿no? De estas dos partes, dos, tres, cuatro, o las partes que sean en conflicto. Sí.
Pero, ¿y dónde estará el despachito del mediador? ¿Estará en el ayuntamiento? Bueno, ¿estarán los juzgados? ¿Dónde estará?
Bueno, lo que prevé la ley, no sé si la habéis podido tener el texto por delante, la ley lo que prevé es que se cree un organismo público.
Sí.
En la que los ciudadanos andaluces y andaluzas puedan ir allí a solicitar la mediación.
Ya. Entonces, igual que solicita un abogado oficio, pues...
Efectivamente. Entonces, solicita los servicios de mediación, hace un documento, una solicitud, y se le asigna un mediador. Ese mediador estará registrado previamente, cumplirá los requisitos que se prevén en la ley, y recibirá el caso.
¿Y tendrá el mediador poder de arbitraje?
Es confundir la figura.
¿Perdón?
O sea, no se pueden confundir esas figuras. El mediador no va a... mediador va a intentar que las partes encuentren su acuerdo. Que examinada, como bien decía ahí antes, que dediquen tiempo a sus circunstancias, analicen las mejores posibilidades para que esto funcione, porque la mediación, y esto creo que es una pieza clave, no le interesa demasiado qué ha pasado, sino qué va a pasar de ahora en adelante. Es decir, que si vamos a trabajar, por ejemplo, en un divorcio, lo vamos a preocupar de cuándo puede estar con sus hijos.
Sí.
¿Cuándo puede mantener la mejor relación con sus hijos? ¿Cómo vamos a estar en vacaciones? En fin.
Sí, sí, sí.
Añadir
sí.
Un poco y pensamos, perdona Jesús, pensamos que no hay nadie mejor que nosotros mismos para decidir qué va a pasar con nuestra vida. Es decir, evidentemente los jueces tienen su sitio.
Sí.
Pero a lo mejor hay los trapos, como se dice normalmente, los trapos sucios hay que llevarlo en casa. Entonces, si podemos encontrar la solución nosotros mismos, mejor que mejor, porque van a ser más prácticas y duraderas.
Pero, y sobre todo, se puede quitar también carga a los juzgados, como apuntaba Enrique, pero, a ver, un mediador, ¿de qué tiene que saber? ¿Un poco de leyes, un poco de psicología, un poco...? ¿Cómo se forma? ¿Qué va a saber un mediador?
Claro, el mediador, al ser una figura nueva, estamos creando... En otro sitio, los mediadores son carreras, o sea, se forman durante 3-4 años... para prepararse para trabajar sobre los conflictos. Pero el mediador, como tú bien dices, tiene que saber un poquito de derecho,
sí.
Tiene que saber un poquito de psicología, tiene que saber un poquito de tema social y tiene que saber aplicarla al conflicto y sobre todo técnicas de comunicación que le permitan favorecer el diálogo que en ese momento no existe, ¿no?
Ya. Sí, tiene que intervenir, pero ahora mismo, ¿dónde se forma? Bueno, vamos a ver si ponemos algún ejemplo, que nos lo van a poner los oyentes y nos cuentan cosas, creo que nos quieren contar. Se nos ha ocurrido preguntarle al hilo de esta ley que se aprobó ayer y los mediadores que van a entrar en acción, sí. Preguntarle a los oyentes, en la experiencia que ellos han tenido en sus casas, ¿cuándo han echado en falta la figura de un mediador? Que a lo mejor ahí nos puede decir, Juan Diego, si tiene un ratito para quedarnos con nosotros, si por ahí va a ir esta figura y en qué conflictos va a actuar. Bueno, pues abrimos nuestro contraste de opiniones. José de Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, don Jesús Vigorra.
A ver, ¿qué nos quiere contar? ¿Cuándo ha echado usted, bueno, la pregunta que hacíamos era esa, en falta la figura de un mediador en la familia? Bueno,
pues como usted verá, a nivel nacional se echa en falta totalmente.
Sí, pero aquí hablamos a nivel
local, lógicamente.
No, a nivel de casa, de familia.
Sí, a nivel de casa. Pues este nivel es muy, muy importante dentro de la familia, por muchas fórmulas. Si habla de divorcio, pues efectivamente lo que dice su compañero, va a tomar una medida más adecuada para que se lleguen a un acuerdo en el futuro cómo se van a tomar. Cuando se tomen medidas que no llevan a ninguna parte, como hoy existen, por desgracia o por desafortunada forma que lleva la justicia, hay muchas contradicciones y muchísimos problemas. Prueba de ello es que ya hay 430.000 denuncias de madres a hijos y de abuelos a hijos. Quiere decir que hay un problema de fondo, que es el mediador que tenía que haber participado antes, porque tenemos capacidad suficiente, por bastantes estudios ya de muchos años, de haber superado asignaturas pendientes en estudio. O sea, que ya la gente, como dice, está mucho más adiestrada en los estudios. Y por desgracia, por desafortuno, no se lleva a esos efectos. Entonces, el mediador va a hacer una importante labor, a tal efecto que podrá llegar a combinar de una manera lógica el sistema familiar, porque si hay un problema de fondo, sí, quien paga los platos rotos son los hijos, que ellos no entienden, efectivamente, no entienden, y en el futuro se crea un fondo en ellos, es un vacío paterno o materno, en el cual ellos llaman la atención delinquiendo. Prueba de ello es don Emilio Canatayú, que es del tutelar menor de Granada, sí, que está dando un ejemplo enorme a muchísimos magistrados, como lo hizo don Tomás Valiente. Cuestión importante, que es esta la que fundamenta la equilibrio familiar para que se tomen medidas valoradas en formato adecuado a lo que es una familia.
Sí.
Igual que la madre, cuando ya es mayor, que no tiene capacidad, o el padre, y quiere estar viviendo solo, si no hay un mediador para que esa persona se le pueda ayudar, porque no tiene capacidad. O sea, no hablamos de un anacoreta como era Diógenes, no.
Sí.
Hablamos de una persona que ya su capacidad intelectiva se ha deteriorado de tal manera que no quiere que ningún hijo le ayude. Pero es que ese hombre no puede malvivir.
Claro, claro.
Entonces, pues, ese mediador sí que va a funcionar, creo yo, a mi entender. Si, aunque tengamos mi novedad psíquica de por vida con el 96%, creo que nos va a ayudar muchísimo a las personas.
Pues le veo muy puesto, José. Gracias por su intervención. Adiós.
Venga, que tenga un buen día. Gracias.
Juan Diego, hablaba José de padres hijos. Ha puesto ejemplo de padres mayores que se discuten con los hijos o que no admiten el que necesitan a lo mejor una ayuda en casa. Es por ahí, ¿no?
Jesús, yo no sé, como primera respuesta, a lo mejor no sé si te parece buena idea. Una primera consecuencia positiva que tiene la mediación o el trabajar en mediación es que tú vas a trabajar desde el primer momento sobre tu problema. No ocurre esto en los juzgados, porque como todos sabemos, ¿qué significa meterse en los juzgados? Un mes de espera, 6 meses, un año o incluso más. Entonces, una primera consecuencia positiva puede ser que en el trabajo con adolescentes en conflicto, desde el primer instante, yo como padre o como hijo, puedo hablar sobre lo que me está preocupando y se lo cuento a una persona que es objetiva y neutral. No sé qué te parece si ese enfoque...
No, si de eso usted sabe más que nosotros. A ver, ¿qué nos dicen por el foro?
Es que hay un oyente que hace una pregunta, pero voy a leer primero otro. Un caso, dice, mi hermana se iba a divorciar, tenía un hijo y gracias a un mediador, hoy en día siguen juntos y tienen 3 hijos, son muy felices. Y esto ocurrió hace 20 años. Y otro oyente que dice, que pregunta, yo creo que, bueno, preguntas que algunas han contestado, qué conocimientos necesita un mediador, si hay suficientes, si ha de ser un poco psicólogo. Y una pregunta que hace al final, dice, ¿puede cursar una denuncia un mediador en un momento dado?
Juan Diego.
Bueno, vamos a responder a la primera. O sea, la primera persona, por supuesto que es el ejemplo vivo de que la mediación ha tenido efectos positivos. Ellos mismos han pactado cuáles van a ser sus normas de convivencia y parece que esto ha funcionado durante 20 años. La segunda cuestión, la formación, yo creo que antes lo hemos planteado con Jesús.
Sí.
Evidentemente tenemos que saber un poquito de derecho porque nos vamos a mover en el ámbito jurídico. Obviamente tenemos que formarnos un poco en psicología y yo creo que apuesto por una formación integral en comunicación, porque el mediador tiene que favorecer que el mensaje fluya, porque entre las partes, sean 2, 3, las que sean, hay un muro que les impide que esa información fluya. Y respecto de la tercera, la propia ley hace una referencia que en el caso...
La tercera es de si un mediador puede poner una denuncia, ¿no?
Sí, efectivamente. La ley hace una referencia y lo que es el proyecto de ley que se aprobó ayer, en caso de que haya el conocimiento de la comisión de un delito,
pensemos por ejemplo en temas de agresiones, en temas de... El mediador tiene la obligación de informar.
Vale.
¿De acuerdo?
Bueno, Enrique, ¿tú querías decir?
Sí, yo aprovechando que está Juan, que puede, bueno, darme sí, la razón.
Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes. Yo como veo la figura, lo que él ha explicado muy claramente, que es el paso cualitativo que permite la ley, ¿no?, entre otras muchas cosas, ¿no?, que es la profesionalización. Es decir, esto sin duda va a exigir también una cualificación de la figura del mediador, ¿eh? Es decir, la ley lo que hace es garantizar que quien ejerce de mediador va a tener una cualificación con la garantía del Estado, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se recurre a la figura del mediador, hay un punto de partida que se supone, que es que ambas partes, hombre, cuando intervienen menores ya la cuestión es distinta, que ambas partes quieren llegar a un arreglo, porque si no, no se recurre a un mediador.
Pero si recurre uno, una parte,
¿y el otro
bueno,
no?
Bueno, pues por lo menos, vale, por lo menos uno tiene voluntad de arreglo. Yo es que creo que una de a través de esos conocimientos, de esa cualificación, va a ser la labor del mediador, es quizás hacer ver a las partes que están en conflicto o en desencuentro las posibles salidas que tienen y que a lo mejor desconocen por falta de conocimientos legales o no ven, y eso el mediador les puede ayudar, ¿no?
A ver, yo creo que has dado la clave ahora mismo. Es decir, evidentemente la mediación es voluntaria para las partes. Ahora bien, si solo una de ellas viene a la mediación, es bueno que la otra parte conozca cuáles son las posibilidades con que cuenta al trabajar en mediación. Por lo menos esto, ¿no?
Bueno,
y evidentemente, si su decisión después es no continuar, tan válida es como la de continuar, ¿no?
Bueno, vamos a seguir oyendo a los oyentes que nos llaman, que ellos nos podrán dar esa vuelta. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Miguel, ¿qué nos querías tú aportar?
Ante todo, saludar, hombre.
Muchas gracias, igualmente.
Lo otro día llamé, yo me llamo Miguel Sepúlveda Cruz.
Bien. Sí.
Y es que no sé cómo entrar ahora mismo. A mí por teléfono me echaron a la calle, por teléfono me lo robaron todo. Y yo he estado en el Parlamento, he estado en el Rey, he estado en el Supremo. Y entre comillas, todos se casondean de mí.
¿Pero hablas en relación con tu familia o...?
Con la separación. Resulta que hubo un juicio que no dejaron de entrar a mis tías porque podía influir. Resulta que ahí mintió hasta la juez. Y no solamente eso. Es que ya me he puesto nervioso.
Bueno, pues espera, pero como lo que queremos es ver en un conflicto de este tipo, Juan Diego, también... ¿Se contempla la figura del mediador o esto sobrepasa un caso como el que ha vivido Miguel, sobrepasa al mediador?
Jesús, perfectamente, la pregunta también de la nueva normativa de la mediación es que la mediación se empiece antes del procedimiento o incluso durante el procedimiento. En el caso de este señor, que a lo mejor ha recurrido en varias ocasiones, parece oportuno que la mediación sea un camino más a seguir. Ahora bien, lo que sí es cierto es que en el momento actual que nos encontramos, cuando alguien va a mediación, va cansado. A día de hoy. Dese cuenta, por favor, que este señor, cuando acude a la mediación, lo ve como la última solución. Entonces parece que la voluntariedad que necesitamos los mediadores para que las partes puedan solucionar su problema puede venir un poco viciada por esa necesidad de encontrar la solución.
Ya.
No, muchas veces acuerden cosas que no sean prácticas para ellos por esa necesidad de llegar al acuerdo, ¿no?
Sí. Pero claro, cuando hablaba él, ya hay un proceso ahí que ya ha sobrepasado al mediador, digamos, está en el origen, ¿no? En el origen de un conflicto.
No, perfectamente, o sea, bueno, claro, en el origen del conflicto...
En el origen del conflicto, si entra lo judicial ya...
Sí. No, pero si entra el órgano judicial, se puede determinar que, dadas las circunstancias, vayan ustedes a mediación.
Claro. Ya.
Por las circunstancias de este caso.
A que el propio juez sea el que pueda mandar a mediación. Claro. Quiere decir, ¿no?
No lo oigo bien.
No digo que puede, que dice que en un proceso judicial puede que el propio juez sea el que mande a lo mejor a mediación a la pareja. Y digo, no.
Pero
es...
antes del juicio o una vez que el juicio ya se haya concluido.
¿Cómo resolución? En el proceso.
Claro, durante el proceso.
En el proceso.
Manolo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Adelante, Manolo. A ver, ¿cómo ves tú? ¿Has echado en falta alguna vez la figura de un mediador o crees necesaria?
Y de hecho he utilizado un mediador.
¿Sí?
Porque tenía un problemilla con una empresa y, claro, la cosa es que yo no me entendía con la empresa no se entendía conmigo, había una disputa y gracias a un mediador, precisamente, pues la cosa se solucionó perfectamente.
Y el mediador, vosotros lo conocéis, se llama Jesús Vigorra.
Ah, bueno, no, pero eso, no, esto es otra cosa. Nosotros mediamos, pero no tenemos nada que ver.
No, pero mira, la figura, mi manera de verlo, la figura del mediador, y me parece muy buena y muy inteligente, es que, digamos que cuando ya uno no llega a un acuerdo con la otra parte, pues siempre entra alguien ahí que totalmente exento e imparcial, ¿no?, puede dar otra opinión o ver la situación, como se dice, desde afuera. Uno ve los toros desde la barrera muchísimo mejor que cuando está toreando.
Desde luego que sí. Entonces, pero si eso es lo que hacen a veces los abogados.
Claro, pero el mediador aquí lo que se trata, yo no creo que tiene que ser una persona sabia, una persona inteligente, tiene que ser una persona que escuche, que vea las cosas desde afuera y que dé una opinión, porque claro, el mediador no va a ser... esto que parto por aquí la mitad para cada uno.
No, mira,
yo creo que la situación puede ser esta o puede ser aquella. ¿Qué les parece a ustedes? Y las personas que... Yo creo que esa es la postura del mediador, ¿no?
Gracias, Manolo. La gente le da vueltas al...
Pero con una cualificación.
Oh, claro.
Que no solamente con unas características de hombre bueno, que intenta conciliar, sino que parte también de unos conocimientos, de una profesionalidad, de la que nos hablaba Juan Diego, para acertar en las posibles salidas y los puntos de encuentro, ¿no?
Sí. Y
es decir, que no entre en una contradicción legal.
Lleva la razón, pone la razón.
Claro. Yo, exactamente, les ayuda, pero yo soy un poquito, a lo mejor, más ambicioso. Intento que ellos le pongan razón, o sea, que las partes en conflicto le pongan razón a su situación y tengan de nuevo el control que han perdido de la situación.
Claro.
No que yo dé mi opinión,
claro,
sino que ellos encuentren cuál es su opinión.
Contraste de opiniones. En los teléfonos 901-400-589 y 901-400-591.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar.
A ver, ¿qué conflictos son en el ámbito familiar? Estamos con Juan Diego porque es el único que sabe de esto. Bueno, habrá más gente que sepa. Digo de los presentes, de los que estamos aquí.
Una novedad para todo el mundo.
Y es una novedad para todos, pero...
Además, no se puede olvidar que yo estoy con un compañero que es Jesús Vigorra. No se puede olvidar.
también. Sí, pero es a otro nivel. Pero, a ver, esto es, sí, un poco lo que hacemos aquí por la tarde, pues es mediar. Usted qué dice de aquí, pero eso es otra cosa. Pero son en el ámbito familiar, o va más allá, el ámbito a lo mejor de relación de los hijos con la escuela, o no. ¿Dónde acaban?
Yo le puedo dar una opinión mía. Yo pienso que el mediador es mediador por su formación. Y el que sea mediador familiar, mediador escolar, mediador laboral, lo pone en conflicto. Es decir, el mediador cataliza, o sea, provoca acuerdos, y el apellido de esa mediación lo va a poner en el conflicto. Entonces, tú puedes trabajar en el ámbito familiar, puedes trabajar perfectamente en el ámbito escolar, puedes trabajar en el ámbito laboral. Ahora bien, lo que sí vendrá después es que tú tengas una formación, una apuesta tuya personal, profesional, para especializarte en un campo o en otro, ¿no?
Pero en principio, tú que conoces la ley, se refiere a ese mediador
familiar,
¿no?
La ley que sale ahora, y no sé si a lo mejor me adentro demasiado o soy demasiado visionario, pero en Cataluña salió una ley de mediación familiar, y esa ley de mediación familiar ha tenido que modificarse y ampliarse en su objeto.
Sí, para claro.
Más,
¿Qué precedentes o qué experiencias hay en España? ¿En Cataluña? ¿Dónde más?
Hay 10 comunidades.
10 comunidades con mediador. Bueno.
Estamos hablando de Galicia.
O sea que un poco somos los últimos. Sí.
No.
Bueno,
somos
17.
Somos los primeros.
Muy bien.
No, pero hay 17 comunidades, pues ahí estamos.
Pero anímate por bien, no venga.
A ver, claro.
Una pregunta que hace un oyente a través del SMS. ¿Qué ocurre cuando el mediador no ve una solución viable? Es decir, cuando no hay una solución posible ante el conflicto.
Bueno, aquí hay una verdad que debe estar presente. La mediación no es la varita mágica. No estaría bien que nos supiéramos que vamos a solucionar todos los problemas. Habrá problemas en los que la mediación no sea el camino y tengamos que tener otra forma de trabajo. Lo que sí es cierto es que el mediador se debe de preocupar que las partes en conflicto cuenten con todas las herramientas posibles, incluso herramientas que no tengan. Por ejemplo, herramientas de comunicación o herramientas de información o
que cuenten con todas las posibilidades y que tomen sus decisiones en consecuencia. Esto debe ser la principal, una de las principales preocupaciones del mediador.
Antonio, buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes, Jesús.
Adelante, Antonio.
Verás, Jesús, yo sí he hecho un falto mediador. Mi padre se separó hace tiempo, bueno, yo tenía 12 años.
Sí.
Y sí, la verdad que si hubiese existido esta figura, pues posiblemente todo hubiera sido más fácil para todos, ¿no?
O sea que, y... pero cuando se separaron tus padres, he entendido, es que te oigo regular. ¿Tenías 12 años tú?
Exactamente, ahora tengo 29, hace ya algunos años, ¿eh?
¿Y fue una experiencia que la apelasteis vosotros?
Una experiencia dura para todo el mundo y siempre, claro, no sé, supongo que la figura del mediador pues hace que la cosa sea más...
Menos fácil, traumática.
Exactamente, menos traumático para todos, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad que es posible que sí, que sea una labor pues bastante buena, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que quisiera preguntarle, Jesús, si me permite...
Adelante.
Preguntarle al experto, las personas jóvenes que estamos ya mucho así parados y con falta de trabajo, ¿qué es lo que hace falta cursar para ser mediador o qué es necesario para hacer un ciclo formativo o a nivel académico o universitario?
Sí, ahora te lo cuento. Antonio, ¿tú qué tienes hecho?
Yo tengo bachillerato, solamente.
Bachillerato, vale.
Antiguo, sí,
bueno, pues ya. Creo que, en fin, no sé si, pero está bien esa pregunta. Gracias, Antonio. O Juan Diego, lo que tú sepas, ¿dónde se puede estudiar? O porque en este momento donde hay todo el mundo buscando salidas, puede ser, evidentemente, una posibilidad de trabajo.
Sí, es un nuevo espacio de trabajo. Lo que se requiere para ejercer la profesión es titulación académica, en las titulaciones que prevé la ley, y formación específica de posgrado en mediación.
¿Pero qué? ¿Cuáles son las titulaciones académicas que requiere este...?
Creo, si no mal recuerdo, que hace de referencia a Derecho, Trabajo Social, Psicología, Psicopedagogía, Pedagogía...
Formación universitaria. Formación universitaria.
Sí.
Y luego un curso de... que será...
Un curso de formación especializada, claro. Un título de especialista en mediación,
sí.
en la que te complementan tu base formativa, en la que complementamos nosotros los que estamos metidos en esto, para que la gente pueda ultimar sus técnicas antes de salir al mundo profesional, ¿no?
Bueno, pues este ha sido nuestro acercamiento. Tú querías...
A mí, para rematar, Diego, me gustaría que me dieras un ejemplo exitoso de la actuación de un mediador en un conflicto, para pues, que ya acabemos gráficamente.
Pues yo, el mejor que le puedo poner es el de los adolescentes. A mí no hay cosa más que me guste que trabajar con adolescentes, que, como todos sabemos, es difícil tener la convivencia con ellos. Pero el hecho de conseguir que un chaval con 16, 17 años pueda hablar con su padre de sus preocupaciones es uno de los mejores éxitos que se puede conseguir en mediación, independientemente de los que podamos conseguir también en asuntos como son los divorcios o el cuidado de personas mayores o relaciones entre hermanos.
Pero todos son muy importantes, pero el de la adolescencia, de luego, es fundamental y muchos padres no saben por dónde salir.
Claro. Y en los divorcios también, ¿eh?
Sí, claro.
Porque no solamente las mujeres van a salir favorecidas, también los hombres, que hay muchos que se quejan de que en el divorcio no hay igualdad a la hora del trato.
Yo creo que es mucho más complicado con un adolescente, porque con un divorcio... Al fin y al cabo estás hablando casi de igual a igual, con peleas por otro tipo de cosas materiales,
no,
pero con un niño no. Es que hay una diferencia de generación,
son dos mundos tan diferentes. Juan Diego, yo creo que ha insistido con mucho acierto en el tema de la comunicación, cuando habla de la labor del mediador, y yo creo que aquí está una de las claves, es decir, porque al aparecer en un conflicto que normalmente siempre tiene un componente grave de incomunicación, de falta de entendimiento, de enquistamiento en las razones de cada uno, y aparece una tercera figura solicitada por ambas partes o por una de ellas, ¿no? Pero que se sabe ganar la confianza del otro, hay una mayor receptividad por parte de los dos. Se entiende que esta persona viene para solucionar los problemas.
Sí.
Y tiene muchos retos los que se plantea el profesional.
Claro,
como bien dices tú.
Claro, y tiene unas herramientas para agotar las posibilidades de entendimiento que por ello solo entre los dos miembros de la familia, las dos partes, son incapaces. Bueno, cuando a lo mejor hay salida, pero no la ven.
Terminamos. En el caso del divorcio, cuando la ley actúa, generalmente el hombre tiene la sensación de que ha salido perjudicado. Y si hay un mediador, esa sensación no se tendrá.
Bueno, pues agradeciendo a Juan Diego Mata, mediador y profesor del Máster de Mediación de la Universidad Pablo Olavide, que nos ha permitido hoy acercar, porque nuestra sociedad es con muchas caras, muy complicada cada vez más, y surgen nuevas, como en este caso, pues nuevas profesiones o también posibilidades de ayuda, en este caso a la familia. Juan Diego, gracias por habernos ayudado esta tarde.
Gracias a vosotros y enhorabuena por vuestra labor, ¿eh?
Adiós, buenas tardes. En fin, le hemos acercado, para que ustedes sepan, algo más que el titular de que ayer se aprobó una ley en el Parlamento de Andalucía que habla de la ley reguladora de la mediación familiar.
Si hay una pregunta en el aire.
Sí, hay muchas preguntas que yo quiero hacerte, Norma.
Por si hay alguna duda sobre mí.
A ver, qué lástima que no hubieran tenido un mediador.
Hoy quiero comprender. Pero bueno, ahí se metió la justicia primero, me parece.
Voy a contarle a todos.
Cuando empezaron los marrones, hombre, cuando empezaron los juicios y cuando fue ingresó en prisión, ten en cuenta que la Pantoja fue dos veces a nada más a prisión, una echarla en cara, no sé, un dinero que le dio a Maite Saldívar, que fue la primera gran traición que se supuso ella, y la segunda vez también por otro.
Bueno,
a decirle te amo.
Pantoja, Isabel Pantoja está ahora en Argentina, ¿no? En tu tierra.
¿No sí, está allí? Sí, sí, sí.
Está en mi país.
Está en tu país, en tu tierra, allí está.
Ah,
pero la noticia, escúchame, pero
la aman.
La aman, la aman.
Pero
fíjate, se quitó del medio para la portada de Hola, no es lista ni nada. Sí, claro,
o sea, que ha puesto, ha hecho una puesta en escena. No estar ella para contar
el aeropuerto era increíble, la gente que había, la cantidad de gente que había para recibirla en el aeropuerto de Buenos Aires.
Es maestra también,
vamos. Sale Lola diciendo que rompe, pero ella lo cuenta.
Cuando Julián, ella puso como condición para que Julián Muñoz diera la entrevista en Telecinco, que dio estar fuera de España, que fue cuando se fue a México. La misma estrategia, desaparece, se quita de los medios, pero bueno, en Argentina es muy fácil de coger. Así igual vendrán noticias y todo.
Pero ahora cuéntanos, en Hola ella cuenta que se separa.
Que no tiene nada que ver, que ya rompió con Julián Muñoz.
Pero
es
si
un capítulo cerrado.
Si le han dado un millón de euros, como tú dices, por eso, contará algo más, porque se acaba el amor,
porque no soporta las mentiras. Y Julián le ha mentido, eso es lo que he leído.
Con los 400 millones esos de Maite Saldívar que le dio estando, yo no sé, líos que tienen, ¿qué quiere que le diga? Vigorra, mejor mire lo que donde estuvo eso, o sea, pie de cañón fue en el rastrillo, ¿quiere que le cambie?
¿Qué es el rastrillo? Pero cuéntale a la gente, es que eso es
una
convulsión.
¿Qué? No hace más que carle juicio a Julián Muñoz. ¿Para qué quiere salir con...?
A ver,
una convulsión, desde noviembre que no se veían. Usted, porque vive en un submarino y no sale a la superficie, pero cualquier persona que esté en la realidad sabe que una pareja que lleva más de medio año sin ver.
Enrique, ¿cuándo te has enterado tú que Isabel Pantoja ha terminado con Julián Muñoz?
Yo ahora mismo, cuando tú lo has dicho.
Bueno, hoy está en plan de suavizar y es el especial mediador.
Es un mediador, ¿no? Enrique.
¿Y en el rastrillo qué
en
hay?
En el rastrillo. Es gracioso el titular, ¿no?
¿Pero qué es el rastrillo?
El rastrillo no es futuro, Vigorra.
Vigorra, quiero que la gente, a lo mejor en Almería, no sabe qué es el rastrillo.
El rastrillo nuevo futuro. Para la gente de Almería y el resto de Andalucía, el rastrillo nuevo futuro es para los niños que no tienen hogar, tienen varias casas, son señoras bien, que tienen un ponen puestos en el hotel, en los lebreros de, bueno, todo eso. Tienen varios pisos, lleva muchísimo dinero de parte del Estado también.
Bueno, me lo cuenta mañana porque estás enrollando. No, 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 sí, sí, termina el programa.
Dice la campana.
Hasta mañana.
No, déjenme.
Han escuchado El Público, una producción de Canal Sur Radio Sociedad Anónima. Se llama Copla también con Inmaculada Jabato. Cada domingo a las 10:30 de la mañana, escuche en Canal Sur Radio el momento más emocionante del programa de televisión. El reto. La contienda de coplas entre los concursantes del programa los domingos a las 10:30 de la mañana con protagonistas en directo. El reto de Se llama Copla, cada domingo a las 10:30 con Inmaculada Jabato en Canal Sur Radio.
Premio de economía para don Julián Utrera por contratar ONO Negocios para su empresa y ahorrarse un 25% durante 4 meses.
Haz números y pásate a la red independiente de ONO. Internet a 12 megas y 2 líneas de teléfono con tarifa plana por solo 75 euros al mes. Contrátalo llamando al 1400 y llévate el alta, instalación y router wifi gratis.
vuelve el 3x1 de Chevrolet. Llévate un Chevrolet Matiz por solo 6.995 euros. El nuevo Aveo con un descuento del 30%. ¡Increíble! Y un Lacetti Diesel con un 27% de descuento. ¡Date prisa! Solo en unidades limitadas. Chevrolet, get real.
Automoción Hofer, en Polígono Su Eminencia, calle C, nave 2, Tajes del Corro 166 en Sevilla y República Argentina 2, 3 y 4 en Bormujos.
En Sevilla, Canal Sur Radio. La noche y tú sois pareja. A la una sois dos.
La noche y que me quieras.
Tú y Carmen Borja en La noche y que me quieras. Cada madrugada te damos la palabra en Canal Sur Radio. La noche que me quieras.